Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este jueves 30 de julio. Calor, ¿verdad? Mucho calor. Sigan preparándose porque realmente las próximas horas van a seguir subiendo las temperaturas. Parece imposible, pero va a ser así. Bueno, nos quedamos en casa, en las horas centrales del día evitamos, por supuesto, la exposición solar y si no estamos al lado de la playa o de una piscina, es mejor quedarse a resguardo, al lado del aire acondicionado y, a ser posible, fresquito con una botella de agua al lado. Con excepción de Canarias, Galicia y la Comunidad Valenciana, la costa andaluza y el resto de la península y Baleares están en alerta por altísimas temperaturas. A esta hora en Madrid estamos ya en el entorno de los 23, los 24 grados. Vamos camino de los 40 hoy en el centro peninsular, que va a ser una temperatura que se superará hoy, atención, en Bilbao, Córdoba y Jaén. Allí los termómetros registrarán nada más y nada menos que 42 grados. Sí, sí, también en Bilbao. La mínima la encontraremos hoy en Lugo y en La Coruña. Allí 15 grados, excepcional para poder conciliar el sueño, para poder dormir. Y eso sí, les advierto que habrá alguna que otra tormenta en el litoral cantábrico, donde a partir del próximo domingo bajarán ligeramente las temperaturas. Y bueno, en fin, es que estamos a 30 de julio, estamos agotando ya este mes del año, nos aproximamos ya al mes de agosto y es lo que toca, ¿verdad? Sí, los aplausos regresaron ayer al Congreso de los Diputados, aunque les parezca mentira. Aunque les resulte imposible, de nuevo los aplausos regresaron al hemiciclo. Sánchez volvió a aplaudirse a sí mismo y todos los palmeros a su alrededor también lo hicieron. Además, eran muchos, lo hicieron durante bastantes minutos y en reiteradas ocasiones. Para que el aplauso fuese atronador, el Partido Socialista se saltaba el compromiso adquirido con el resto de grupos para que solo acudiesen la mitad de los parlamentarios y así poder mantener la distancia de seguridad.
Que donde se tiene que mantener, se puede mantener una distancia de metro y medio, debe mantenerse. No es suficiente el uso de la mascarilla. Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos.
Muchas gracias, señor Val. Señor Val, como usted sabe y como todas sus
gobierno autocomplaciente saben, que incumple las normas y que miente. ¿Se acuerdan ustedes del comité de expertos del Ministerio de Sanidad, de sus nombres?
Fernando Simón ha argumentado que recibirían presiones por parte de algunas comunidades, pero esto no tendría por qué producirse en una sociedad como la nuestra, democrática. Entonces, no van a dar a conocer estos nombres y si podemos saber, si no, cuándo los darían a conocer.
El comité de expertos que hace es asesorar al gobierno en su totalidad, lo ha estado asesorando desde el primer momento.
Bueno, de sus nombres seguro que no se acuerdan porque nunca se llegaron a decir. ¿Por qué? Nos preguntábamos aquellos días. ¿Por qué no nos quieren dar la identidad de ese comité de expertos que asesora al gobierno, que asesora al ministro de Sanidad para que cada uno de los territorios, para que cada una de las provincias se desescalen, pasen de una fase a otra? Bueno, pues simple y llanamente porque ese comité de expertos nunca existió. No hubo nadie detrás de ese nombre, de esa calificación pomposa. Lo acaba de reconocer la directora general de Salud Pública en una respuesta oficial a una pregunta que le planteaba el defensor del pueblo. Nunca, nunca, jamás existió ese comité de expertos. A partir de las 8 de la mañana van a tener oportunidad de recordar todo aquello que se dijo, todas las preguntas que se hicieron al respecto y sí, todas las respuestas de varios miembros del Ejecutivo, empezando por el propio presidente del Gobierno, hablando de este ente, hablando de estas personas, como si realmente tuviesen nombre y apellidos, y hoy nos enteramos de que era todo una ensoñación, de que no existían. En fin, un gobierno, como les digo, mentiroso. Con todo esto, lo más grave de la sesión de ayer es volver a comprobar el talante de un presidente que recurre a la chulería, al desprecio del adversario, a la ridiculización de la oposición cuando un grupo trata de ponerle alguna piedra en el camino. Y esto es así porque Sánchez sabe que no tiene ninguna posibilidad Vox de sacar adelante esa moción de censura que ayer anunció que presentará el próximo mes de septiembre al gobierno, porque sabe que el Partido Popular de Pablo Casado no se atreverá a secundar a la formación de Santiago Abascal. El líder de la formación verde, de la formación Vox, anunciaba la presentación de esa moción de censura y Sánchez se reía de él. Aprovechaba además para forzar una respuesta de Pablo Casado.
La posición de España fue determinante en el resultado final de esas negociaciones.
Creo que vive en una realidad paralela. No hay nada que aplaudir, no hay ningún pasillo de honor que hacer. Estamos en un país que ha perdido a 45.000 compatriotas por un virus. Hay 7 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. La situación de los rebrotes es francamente preocupante.
No basta. La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio solemnemente desde esta tribuna que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre.
Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Abascal? Señora Abascal, ¿que se va de vacaciones?
Usted tiene que elegir entre Europa y sus socios. Usted tiene que elegir entre la moderación, la centralidad o los extremos.
El señor Abascal acaba de anunciar una moción de censura. Vox hace de Vox. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Hará de Vox o del Partido Popular?
Tiempo tendremos en la tertulia para abordar esta cuestión, pero hoy muchos comparan la estrategia de Abascal con la de Iglesias en el año 17, en el 2017, cuando presentó esa moción de censura a Mariano Rajoy. Por cierto, una moción de censura defendida en el Congreso de los Diputados por Irene Montero. Un vicepresidente, señor Iglesias, que por cierto cada vez está más cercado por la justicia. Ayer Calvente, el que fuese abogado de Podemos, ratificaba su denuncia ante el juzgado de Plaza de Castilla. Metieron la mano en la caja, más o menos es lo que vino a decir Calvente, ratificando todas estas denuncias ante el juez. Dijo muchas más cosas, lo pueden leer hoy en libertaddigital.com, en la crónica de nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, y precisamente con esta información, que por cierto hoy no leerán en todos los periódicos, sí en algunos, pero no en todos. Iniciamos el repaso por las noticias que nos deja la jornada. Lo hacemos con Vanessa Vallecillo y con Daniel Muñoz.
José Manuel Calvente, el abogado purgado de Podemos, tiró de ironía para explicar la existencia de una caja B en el partido. Según declaró ante el juez, lo denunció siguiendo el patrón marcado por el propio Iglesias. Calvente se refirió a la formación como un partido autoritario al que le tienen miedo. El que fuese abogado de Podemos recibía ayer una buena noticia. El caso sobre su supuesto acoso, por lo que se le expulsó de la formación, fue archivado. Tiene todos los detalles Miguel Ángel Pérez. Buenos días.
Buenos días. El abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, ha ratificado su denuncia ante el juez sobre la trama delictiva de Podemos. El exletrado de la formación morada comparecía por videoconferencia desde Barcelona ante el titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, durante más de 3 horas. Según adelantaba Libertad Digital, Calvente se remitía en su declaración a la denuncia presentada ante la Guardia Civil y recordaba al juez el día en el que un compañero de Podemos le dijo: José Manuel, han metido la mano en la caja, no lo podemos tolerar. A partir de ese momento comenzó a investigar y a denunciar las irregularidades del partido internamente hasta que fue despedido. Calvente además afirmaba irónicamente ante el juez que presentó la denuncia por estos hechos siguiendo las indicaciones de Pablo Iglesias. Recordamos que el líder de Podemos señalaba el pasado 6 de diciembre, al ser preguntado por la destitución de Calvente, que se trataba de un caso de acoso sexual muy grave y que todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tenía que hacer es ir a los tribunales.
Bueno, a lo largo también del programa les vamos a contar a partir de ahora qué es lo que se puede esperar de esta causa, si el juez va a encargar más pesquisas, qué es lo que va a suceder al respecto. Hoy, por cierto, entran en vigor nuevas medidas de seguridad contra el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Madrid. Presten atención porque desde hoy es obligatorio el uso de la mascarilla en cualquier circunstancia, incluso en la calle, si puede mantener la distancia de seguridad. Solamente podrá existir eximirse de llevar la mascarilla si está realizando o practicando deporte y solamente en el momento en el que lo está haciendo, y luego, por supuesto, si tiene algún justificante médico que impida que usted lleve mascarilla. Lógicamente, este justificante médico siempre lo tiene que portar, siempre lo tiene que llevar con usted, porque si no, le pueden poner una multa, y la multa son de 100 euros. Hoy, por cierto, también hemos conocido la reacción de los hosteleros, de los responsables de los negocios de restauración, sobre todo vinculados al ocio nocturno en la Comunidad Autónoma de Madrid. Ellos se sienten realmente perjudicados por las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno regional y muchos de ellos se están planteando cerrar ante un nuevo horizonte quizá un poco más optimista en un futuro. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, las medidas empiezan hoy a ponerse en marcha. También estamos muy pendientes de cómo evolucionan los rebrotes en los diferentes puntos de España, en concreto en Cataluña y en Aragón. Allí se está complicando la situación. Tenemos la cifra más alta de contagios desde el 1 de mayo, que estábamos en un punto crucial en la pandemia. Estamos hablándoles de 1.000 contagios.
En concreto 1.143, 248 más que ayer, unos datos elevados a cuenta del preocupante avance de los brotes en Aragón, Cataluña y Madrid. En Aragón han sido más de 440 casos registrados en un solo día y ya son 45 las residencias de ancianos afectadas. Valencia cifra en 50 los brotes activos en la región.
Esto mientras en Cataluña se relajan las medidas y las restricciones de movilidad en los 6 municipios del Segrià y en la ciudad de Lérida. Así lo justificaba Alba Vergés, la consejera de Salud, a pesar de que se han registrado 970 casos y 8 muertes en las últimas horas.
Hemos conseguido cambiar la tendencia de la transmisión del virus. Podemos proponer unas medidas para los próximos 15 días que son más flexibles que las que teníamos estas dos últimas semanas, pero continuamos en situación roja, ¿no? En situación de mucha incidencia de nuevos casos.
Pues hoy, con esta moción de censura, queremos decir que España es mejor que este Congreso y que los españoles son mejores que sus políticos. A nosotros, señores del PP, ustedes ni nos callan, ni nos compran, ni nos obligan a desdecirnos.
Votos a favor de la moción de censura, 82. Votos en contra de la moción de censura, 170. Abstenciones, 97. Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, de acuerdo con los artículos 113.1 de la Constitución, se entiende rechazada la moción de censura.
Bueno, pues este es un momento de esa moción de censura fracasada, con 170 votos en contra, 97 abstenciones, solo 82 apoyos, que presentó el propio Pablo Iglesias contra el gobierno de Mariano Rajoy. No sé si lo recordarán ustedes, porque realmente pues no ha pasado demasiado tiempo, pero sí muchas cosas en todo este tiempo. Yo recuerdo perfectamente ese momento y además recuerdo especialmente la intervención de Irene Montero y cómo se comentó y lo que se dijo de esa intervención mediocre de la actual ministra de Igualdad en el hemiciclo defendiendo esa moción de censura. Hoy algunos analistas comparan lo que hizo ayer Abascal con lo que en su momento hizo Pablo Iglesias. En la estrategia me refiero. Veremos a ver qué es lo que sucede finalmente en el mes de septiembre, porque tendremos que esperar un poco todavía. Pero en cualquier caso, muchos entienden que realmente en quien se estaba fijando Santiago Abascal cuando estaba haciendo ese anuncio ayer no era en Pedro Sánchez, porque sabe perfectamente que esa moción no va a salir adelante, sino en Pablo Casado, como lo hizo en su momento Pablo Iglesias con el propio Pedro Sánchez. Es decir, el objetivo de Abascal sería, bueno, erosionar de alguna manera a su rival político dentro del centro-derecha, al Partido Popular, y no al presidente del Gobierno. El propio Abascal negaba ayer esta situación o esta lectura de lo que había hecho en el hemiciclo. Le daba tiempo a hacerlo, pero lo cierto es que las reacciones no tardaron en sucederse y la más buscada, la más esperada, la del propio Partido Popular. El PP no tardó, como les digo, tiempo en reaccionar. Lo hacía Teodoro García Egea a través de Twitter y sus comentarios, sus frases las recogió Miriam Muro. ¿Qué tal, Miriam? Buenos días.
Buenos días. El Partido Popular no apoyará la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Así lo anunció ayer el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, en Twitter, minutos después del anuncio de Santiago Abascal. No cuenten con nosotros para maniobras de distracción que refuercen al Partido Socialista, escribía el número 2 Popular, que añadía decía que el PP estará siempre en lo importante, salvar vidas y empleos. El que ni siquiera se pronunció ayer sobre este asunto fue Pablo Casado, que prefirió centrarse en su réplica en responder a Pedro Sánchez después de que el presidente del Gobierno destacase que la legislatura va a ser larga y fructífera.
Dice que la legislatura va a ser fructífera. La pregunta es ¿para quién? ¿Va a ser fructífera para quien ataca al rey? ¿Va a ser fructífera para los que quieren la independencia de Cataluña? ¿Para los que celebran los 53 etarras acercados a cárceles vascas? ¿Va a ser fructífera para los 7 millones de desempleados o para los 45.000 familiares de las víctimas del COVID? Usted no merece aplausos por su pésima gestión y tampoco merece nuestro apoyo con ese tono insultante. Así, señor Sánchez, no.
E insisten desde el Partido Popular que no van a participar en esa moción de censura posvacacional, dicen, para salvar al soldado Sánchez.
En Es Radio, la diputada de Vox, Macarena Olona, calificaba la reacción del Partido Popular como un calentón del momento. Está convencida de que finalmente Pablo Casado rectificará y apoyará esa moción de censura. No hacerlo, decía Olona, podría recordar errores del pasado.
La última moción de censura que tuvo que vivir el Partido Popular la perdieron por incomparecencia, porque durante los días 31 de mayo y 1 de junio del año 2018 estaban en un bar y el lugar del presidente del Gobierno lo ocupó un bolso. Es la oportunidad de rectificar y de verdad estar al lado de los españoles, que lo que están pidiendo es que no se destruya la economía, no se pierdan más vidas y que tengamos una oportunidad.
Bueno, veremos a ver qué sucede en el mes de septiembre, veremos a ver cómo se desarrolla esa moción de censura, sobre todo porque, atención, va a desarrollarse en el mismo momento en el que se estén negociando unos presupuestos generales del Estado, eso por un lado, y también unos presupuestos en la Comunidad de Madrid, y en donde, por ejemplo, Díaz Ayuso necesita el apoyo directo de Rocío Monasterio, de la representante de Vox, para sacar adelante las cuentas en la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo puede afectar esto a la relación que mantiene el Partido Popular en algunos gobiernos con Vox, especialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid? Bueno, pues veremos a ver lo que sucede. Esto, por supuesto, se lo contaremos a partir del mes de septiembre. Otra reacción esperada ayer era la de los socios preferentes de gobierno de Sánchez, es decir, los grupos que forman Frankenstein, que estaban realmente alucinados con lo que se estaba viviendo en la Cámara, especialmente con los aplausos que se escucharon en reiteradas ocasiones.
Sánchez, por su parte, reaccionó con sorna, pidiendo a Vox que si quiere presentar esa moción lo haga ya, a no ser que se vaya de vacaciones, y así dio carpetazo al asunto para pasar al discurso triunfalista del papel del gobierno en Europa. Esto le ha valido de nuevo la distancia con sus socios de investidura. Desde el PNV, Aitor Esteban avisaba de que el dinero no lo arregla todo y acusaba a Sánchez de estar más pendiente de la curva que de mimar a sus socios. En la misma línea, Rufián incitaba a Podemos a rebelarse ante la estrategia de Sánchez de cambiar de socios de cara a esos presupuestos. Escuchamos a ambos y a Laura Borrás.
Yo les vuelvo a preguntar, señorías de Unidas Podemos, ¿qué reformas se pueden pactar con Ciudadanos? ¿Qué tipo de reformas? ¿La eliminación de competencias autonómicas? ¿El contrato único? ¿Condecorar abusos policiales, vientres de alquiler, vetar comisiones de investigación, abrir bares y cerrar ambulatorios como Ciudadanos ha hecho con el PP de Ayuso en Madrid?
La semana pasada regresó de Bruselas a esta Cámara realmente satisfecho, considerando el largo baño de aplausos que recibió primero Moncloa y luego de sus correligionarios al entrar en esta misma Cámara. A pesar de lo pintoresco por exagerado que hizo sonrojarse a algunos, no puedo reprocharle la satisfacción que podría embargarle personalmente. No me duelen prendas en afirmar que el paso que está a punto de dar Europa es una decisión absolutamente revolucionaria.
Pues no sé, parece que se encargan de anular cualquier posibilidad de diálogo.
Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor presidente del Gobierno.
Y frente a las críticas de sus socios, así sonaban los aplausos de una bancada socialista abarrotada. A pesar de que el Congreso mantiene vigente la limitación del aforo al 50%, el PSOE llenó su bancada con sus 120 diputados y algún que otro senador sin respetar la distancia de seguridad. Desde Ciudadanos, Edmundo Val pedía la palabra para denunciarlo tras la inacción de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
Que donde se tiene que mantener, se puede mantener una distancia de metro y medio, debe mantenerse, no es suficiente el uso de la mascarilla. Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos.
Muchas gracias, señor Val. Señor Val, como usted sabe y como todas sus señorías saben, la presidenta tiene la obligación de hacer cumplir el reglamento y no hay ningún precepto en el reglamento que permita prohibir a la presidencia la asistencia de sus señorías.
puesto que la distancia interpersonal no se puede respetar, lo que sí es obligatorio es el uso de la mascarilla.
Bueno, pues esta era la respuesta de la presidenta del Congreso. No se esperaba, desde luego, otra, pero la imagen era escalofriante. Y todo no porque fuese necesario, no porque se fuese a producir una votación, que en cualquier caso tampoco hubiera sido necesario porque se puede hacer de manera telemática, como se ha hecho en reiteradas ocasiones en los últimos meses, sino simplemente porque querían que ese aplauso fuese atronador, que se escuchase bien. Y la imagen, como les digo, de ver a todos los diputados socialistas en la bancada realmente era escalofriante. Nos vamos a ir al diario El Mundo, vamos a saber cómo abren hoy su edición. Allí está Rafael Moyano. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días.
Buen día, oyentes de Es Radio. Abrimos hoy con las declaraciones del exabogado de Podemos ante el juez. Dice así: no podía tolerar que se metiera la mano en la caja del partido. José Manuel Calvente declara que el partido tenía una caja B, efectivamente, y que además pagaba sobresueldos. Nuestra foto de portada es para una abarrotada bancada socialista en el Congreso de los Diputados. Bajo ella, este titular: el PSOE supera el aforo para aplaudir a Sánchez. Ya del contenido del debate contamos que Vox da oxígeno a Sánchez con una moción de censura que va a ser inviable. Siguiendo con el coronavirus, contamos que la Unión Europea se queda fuera de la compra masiva de futuras vacunas. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y China han acaparado las más de 2.000 millones de dosis futuras que ya se han vendido. Y por último, seguimos con el culebrón de Corina Larsen. Corina detalla movimientos de 150.000 euros con el rey emérito y el fiscal los ve sospechoso de blanqueo. Dice así: yo compraba regalos con mi tarjeta y don Juan Carlos me lo pagaba después. Muy buenos días desde la redacción del Mundo.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo se circula hasta ahora.
Bueno, pues si circula con fluidez por las carreteras de Madrid, vamos a saber cómo está el tráfico en el resto de España. DGT Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días. A esta hora en Cuenca, complicaciones por un accidente en la A3 en Tébar, que cierra el carril derecho dirección Valencia. Precisamente en la provincia de Valencia, la avería de un vehículo obliga al estrechamiento del carril derecho hacia la capital del Turia, en Sevilla. Además, está congestionada la ronda SE30 en el Centenario, en sentido A49, y en Lugo mucha precaución porque la intensa niebla reduce la visibilidad en la A8 entre Abadín y Mondoñedo.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 7:30 de la mañana, las 6:30 las Islas Canarias. Continuamos contándoles la información, las noticias del día con Vanessa Vallecillo y con Rubén Fernández. Y tenemos que comenzar por las novedades que a partir del día de hoy se van a producir en la Comunidad Autónoma de Madrid y también las matizaciones que se introducen a lo que supuestamente iba a ser esa medida estrella presentada por la presidenta regional, por Isabel Díaz Ayuso, hace tan solo un par de días. La verdad es que han sido 24 horas de críticas, de matizaciones, de dudas que ha generado esa cartilla COVID, así se denominó en un principio, y el gobierno regional lo que ha hecho en las últimas horas ha sido matizar ese proyecto o esa idea inicial de la Comunidad Autónoma de Madrid de hacer una especie de cartilla, de carnet, digamos, de anticuerpos, ¿no?, que de alguna manera validaría a la persona que lo tuviese pues para hacer cosas que otras personas que no han pasado por la enfermedad no pudiesen hacer. Bueno, esta explicación un tanto confusa que dio la presidenta regional el primer día de la presentación se ha ido poco a poco matizando y al final ha acabado convirtiéndose en un registro.
La Comunidad de Madrid matiza la cartilla COVID que anuncia Ayuso y lo deja en un registro de control sanitario. El vicepresidente Ignacio Aguado afirma que no se trata de ningún pasaporte de inmunidad.
No está pensado, como he leído en algunos sitios, para generar privilegios, ni ciudadanos de primera y de segunda, ni que esto sea un pasaporte de inmunidad. No, no está pensado en esa línea. Pretendemos con él es tener una mejor información de las personas que están pasando la enfermedad, la han pasado, si tienen o no tienen anticuerpos y de qué tipo, nada más.
Bueno, sobre todo no tiene demasiado sentido cuando realmente lo que se está comprobando es que las personas que han pasado incluso la enfermedad al cabo de los meses, dependiendo de la manera, de la situación en que hayan pasado esa enfermedad, llegan a destruir o a desaparecer esos anticuerpos, lo cual tampoco quiere decir que carezcan de esa inmunidad. Eso está ahí. Y luego las últimas investigaciones que se han desarrollado lo que vienen a establecer es que incluso personas que no han pasado la enfermedad también serían inmunes. Y de ahí la explicación, por ejemplo, de los niños pequeños y de la situación de la enfermedad, cómo afecta a los niños pequeños sin que prácticamente tengan ningún tipo de síntoma. Se entiende que otros coronavirus podrían incluso proteger a determinadas personas que no han tenido el COVID-19, ¿no? En fin, hay tanto investigación, tanta estudio con esta situación y sobre todo tantas dudas que tampoco tendría demasiado sentido esta cartilla. Que sea como un registro la información del paciente para saber en qué situación estamos cada uno, de acuerdo. Que se tenga que hacer o denominar de esta manera tarjeta COVID-19, bueno, pues algunos lo criticarán, otros no, pero que se lleve ese registro de pacientes, desde luego, no nos parece mal. De hecho, entendemos que debe ser así, ¿no? Igual que cualquier historial médico que tiene cualquier persona, ¿no? Hoy, en cualquier caso, comienzan esas nuevas medidas de seguridad en Madrid y la más relevante, el uso de la mascarilla generalizado.
Sí, desde hoy la mascarilla es obligatoria en la Comunidad de Madrid. Entre las medidas que entran en vigor también se incluye la limitación máxima de 10 personas en las reuniones en interior y al aire libre. Registros de DNI en los bares para facilitar el rastreo. Además, el ocio nocturno tendrá que cerrar a la 1:30 de la noche.
Sánchez pide a Torra y a Urkullu que asistan en persona a la conferencia de presidentes que se celebrará mañana en La Rioja. Al conocer que Felipe VI va a presidir el encuentro, Torra ha tuiteado un escueto vaya. El presidente de la Generalidad se excusa en los rebrotes para participar de forma telemática. Uno de los puntos que tratará ese encuentro será preparar otra cumbre a finales de agosto para ultimar la vuelta a clase.
Pedro Sánchez pasará 3 semanas de vacaciones entre Doñana y el Palacio de la Mareta en Lanzarote. Se trata de un regalo del rey Hussein II de Jordania a Juan Carlos I en 1989 y que Felipe VI puso a disposición del gobierno. El año pasado Sánchez ya escogió este palacete para pasar su periodo estival.
Bueno, y todo esto en pleno rebrote, en la segunda ola, según muchos, del coronavirus. El presidente del gobierno se va a la Mareta, se va de vacaciones y allí estará, como les acabamos de contar y como les cuenta OK Diario, unas cuantas semanas. Mientras tanto, el ministro del Interior, Marlaska, sigue con su labor callada y los acercamientos a etarras se siguen produciendo. Ayer se sumaron otros tanto, mientras también teníamos noticias y recibíamos noticias de Francia, de la puesta no en libertad, pero sí, desde luego, en una libertad vigilada de Josu Ternera.
El exjefe de ETA, Josu Ternera, saldrá hoy de la cárcel parisina por miedo a contagiarse del COVID-19. El terrorista estará en libertad vigilada, no podrá salir de la capital gala y tendrá un brazalete electrónico. Esto coincide con otro nuevo acercamiento. Aprovechando el verano, Interior ha decidido acercar al País Vasco a otros 4 terroristas, entre ellos Iván Apaolaza, el asesino del coronel Pedro Antonio Blanco.
La Junta de Susana Díaz dejó en el cajón facturas sin pagar por valor de 1.500 millones de euros. Durante su último año en el Ejecutivo andaluz disparó el gasto pese a no tener consignación presupuestaria. La mayor parte pertenecen a la llamada administración paralela, agencias públicas y sobre todo el Servicio Andaluz de Salud.
El testaferro de Maduro, detenido en Cabo Verde, Alex Saab, organizó una trama opaca de intercambio de petróleo por valor de 200 millones de euros, según una investigación del País. Para burlar las sanciones internacionales, el acuerdo firmado con 3 ciudadanos mexicanos afirmaba que era cambio de maíz y camiones. Las autoridades investigan ahora la ruta del dinero.
Me recordarán todos ustedes que Alex Saab, el testaferro de Maduro, es en la actualidad cliente de Garzón, del bueno, amigo entrañable de la fiscal general del Estado, del abogado, del bufete de abogados de el que fuese juez de la Audiencia Nacional, en un proceso, el de la extradición a Estados Unidos, que tendremos que seguir y seguir, como les estamos contando, muy de cerca, porque desde luego será relevante, importante para todo lo que suceda en Venezuela y, por supuesto, también con los vínculos de Maduro con Podemos. Vamos a dejarlo aquí, pero nos vamos a ir a la Mutua para poder ahorrar algo de dinerillo, Vanessa, cuéntanos.
Sí, ya sabes, Rosana, que yo me fui a la Mutua para ahorrar, pero luego es que aparte me he dado cuenta de lo eficientes que son. Ayer, sin ir más lejos, me dejó tirada el coche y vino la grúa inmediatamente. Y es que Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Ya sabes, si te vienes a la Mutua te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, y es tan fácil como llamar al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es y luego vente a la Mutua.
7:37, 6:37 en Canarias. Una pausa y enseguida regresamos con el resumen de la prensa económica.
Es la mañana de Federico. Es Radio.